no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles en este día. Sean todos muy bienvenidos a su programa Edificándonos en Gracia. Inmediatamente doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes, desde la ciudad lacustre, ¿cierto? De Villarrica. ¿Cómo está, pastor? Muy bienvenido.
El corazón de la ciudad lacustre.
El corazón Villarrica. De la ciudad lacustre. Qué linda ciudad.
Claro. Sí, agradecido al Señor siempre. Es un tremendo privilegio compartir con ustedes. Gracias, hermano Juan. También con usted, por supuesto, que es ahí. Somos partner en este programa. Y esperamos en el Señor que se cumpla el propósito principal, que es precisamente que seamos edificados por la gracia del Señor para tener una relación más profunda con Él y al mismo tiempo poder saber cómo transmitir el Evangelio considerando a la persona de Cristo como obviamente el estándar perfecto para poder aprender cómo llevar el Evangelio.
Eso es, cómo llevar el Evangelio. Y ahí contrarrestar a lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro mandato y el día a día, al cómo compartir estas maravillosas verdades. Pastor, ¿le parece si nos guía en oración? Y comenzamos ya en este día.
Padre, agradecemos a ti por darnos este privilegio tan grande, Señor, de poder ser portavoces de un mensaje tan extraordinario que está centrado en Cristo y que se trata de Cristo y que es para la gloria de Cristo. Queremos pedir tu guía, tu dirección, tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad para que también nosotros seamos un puente, un canal por medio del cual esa verdad gloriosa llegue, Señor, a muchos otros también a través de estos micrófonos de la radio, tanto en Chile como en el extranjero a través de Internet. Te alabamos a ti y dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ahí estábamos todavía, ¿cierto? Y terminamos el capítulo anterior con esta maravillosa palabra exhalada por Jesús, ¿cierto? Cuando dice a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y lo que pasó después, el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y lo que les dijo Jesús, desatarle, quitarle todo lo que le ata, ¿cierto? Y dejarle ir, libertarlo.
Ya no está muerto.
No está muerto, no está atado, porque yo lo desaté y lo dejo ahí, lo dejo libre, ya no es esclavo.
Exacto. Así es, maravilloso.
Hoy vamos a avanzar entonces en el mismo capítulo 11 del Evangelio de Juan, del versículo 45 al 57. Le doy lectura. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.
Muy bien, avanzamos un poco más, como usted dice, y vemos las reacciones, las diferentes reacciones que se producen ante la exposición del Evangelio, ante la evidencia de un milagro extraordinario que no es otra cosa, si lo aplicamos en términos espirituales, que es también un milagro que ocurre con cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y cuando el Señor trae a la salvación, le da vida a los muertos. Y en este sentido hay dos reacciones. Siempre van a haber dos reacciones frente al evangelismo. Eso no podemos nosotros cambiarlo bajo ninguna circunstancia. Por eso es que a veces quizás nos llenamos de temor pensando, van a rechazar. Lo más probable es que la mayor parte de la gente rechace. Lo improbable y lo milagroso es que alguien acepte el Evangelio. Pero eso es precisamente lo que ocurre aquí. Tenemos esas dos reacciones de los judíos que habían venido para acompañar a María, versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es decir, en estas personas se cumplió el propósito que el Señor tenía, que creyeran en él. En su oración antes había dicho, para que crean que tú me has enviado, versículo 42. Y aquí ocurrió exactamente eso después de que se produjo el milagro. Noten otra vez cómo es evidente que el milagro era una ilustración que llevaba o debía conducir a las personas a creer en el Señor. Y eso es lo que ocurrió. Se produjo el milagro, Lázaro fue liberado de la muerte, fue desatado, fue dejado libre, como veíamos en el versículo 44. Entonces, es decir, como consecuencia, como reacción a lo que acababan de ver, estas personas creyeron en él. Ese es el incentivo más grande que nosotros tenemos al predicar. Quizás la mayoría no va a creer, pero habrá algunos que sí van a creer. Y si en el momento ninguna persona creyó, no importa, porque nosotros no estamos haciendo cálculos. A ver, voy a predicar allá y voy a ver qué porcentaje, voy a usar la inteligencia artificial para que me diga qué porcentaje va a creer y entonces yo me voy a motivar.
No somos
obviamente
nosotros,
no tiene que ver con eso.
No somos nosotros los que luchamos y tenemos que hacer creer.
Exactamente. Nosotros no convencemos a la gente para que crea. Es el Señor por su Espíritu, de tal manera que Él va a hacer la obra cuando Él quiera y en quien Él quiera. Y en ese aspecto, obviamente, somos llamados a predicar a toda persona, a toda criatura, dice Marcos, ¿cierto? El Señor Jesucristo en Marcos. A todas las naciones, dice en Mateo. Y dice a todas las personas en el mundo, dice Lucas, es decir, la predicación del Evangelio tiene que ser permanente, constante, persistente, más allá de que una persona nosotros veamos que reacciona positiva o negativamente. Siempre va a haber esos dos tipos de personas. Recordemos lo que pasó en Atenas cuando el apóstol Pablo predica y dice que él ha establecido un día que juzgará a los hombres por aquel que dio testimonio levantándole entre los muertos. Y dice, algunos se reían. Y algunos decían, ya te oiremos otra vez, palabrero, eso es lo que dice el texto en el original, ya te oiremos otra vez. Pero otros, algunos, dice, creyeron. Cuando predica en Tesalónica, capítulo 17 también del libro de los Hechos, también ocurre lo mismo. Y algunas personas creyeron, pero otros lo persiguieron y otros asaltaron la casa de una persona donde estaba Pablo para poder arrestar a los creyentes allí. Es decir, algunos actuaron con enojo y con rabia en contra de los predicadores del Evangelio y otros aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces, vemos siempre esos dos tipos de reacciones. Lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la cruz es locura para los que se pierden. Ahí hay un tipo de reacción, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, para nosotros es poder de Dios. Entonces, siempre están esas dos reacciones en el evangelismo. Y aquí tenemos evidente la misma persona que es la encarnación del evangelio, que es el corazón del evangelio, que es el Señor Jesucristo. Él es aceptado por estas personas, es decir, creyeron en él, efectivamente tú eres el Cristo. Es decir, eso se deduce, ¿verdad?, de un contexto judío, porque eran judíos los que creyeron en él ahí en ese contexto, al ver el milagro que el Señor había hecho. Esto anima nuestros corazones. Siempre el Señor tiene su pueblo, tiene gente para él allí en cualquier lugar donde estemos. Primera de Corintios, Hechos 18, quiero decir, cuando estaba predicando en Corinto, Pablo un poco desanimado en un momento, ¿qué ocurre? El Señor viene de noche y le dice, Pablo, persiste, estoy usando una paráfrasis, persiste porque yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces, nunca debe desanimarnos el hecho de que una persona no crea o que estemos durante mucho tiempo predicando el evangelio y pareciera ser que no tenemos fruto, porque el fruto no nos pertenece. La tarea, como bien dijo usted antes, del Señor, y Él es el que obra para salvación.
Así es, no está en nosotros. Lo que sí está en nosotros es ir y hacer discípulos.
Exactamente.
Llevar estas buenas nuevas, comunicar estas maravillosas verdades, compartir de lo que nos ha sido dado a nosotros. Este amor tan grande, esta salvación tan grande, compartir con otros. Hemos sido resucitados, hecho, como lo compartimos en el programa anterior. Hemos sido resucitados, estando muertos de cuántos tiempos, cuántos años. Hemos sido llamados a vida. ¿Cómo no compartir eso con otros? Que otros puedan ser resucitados también.
Así es, y de hecho esa es la razón de por qué esta radio existe también, ¿verdad?
Así es.
Ese es el propósito por el cual existe, la finalidad es poder proclamar el evangelio en todas partes, ahora que están los medios digitales para hacerlo en todo el mundo, a través de internet y a través de las ondas radiales también en todo nuestro país, es precisamente un instrumento, un medio por el cual se lleva este mensaje del evangelio. Y así también nosotros como creyentes individualmente considerados y congregacionalmente considerados en términos de iglesias locales, estamos llamados a llevar ese evangelio en lo cotidiano, en lo práctico, en lo diario. Nosotros podemos compartir ese evangelio glorioso y algunas personas van a reaccionar positivamente creyendo en el Señor Jesucristo, como estas personas que se describen en el versículo 45. Luego en el versículo 11 del capítulo 12, otra vez también en relación con Lázaro y lo que había pasado con Lázaro, dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, a causa del hecho de que Lázaro había sido resucitado, muchos se apartaban y creían en Jesús, se apartaban de su religiosidad, ¿cierto?, de aquellos a los cuales admiraban como los fariseos y escribas, y su mente y su corazón se volvía hacia el Señor en arrepentimiento genuino. Pero hay otros que rechazarán al Señor Jesucristo. Noten las dos reacciones muy evidentes, el versículo 46 del capítulo 11, y comienza con un pero, un contraste, una cláusula adversativa, ¿cierto? Como se conoce normalmente en castellano. En español, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cómo se le ocurre a este hombre hacer lo que los fariseos, eso está implícito, no autorizan? ¿Verdad?
Entonces, son ellos los que llevan todo esto.
Claro, estas personas vieron el mismo milagro, pero reaccionaron de forma distinta.
No creyeron.
Los primeros creyeron en el Señor. Los otros dijeron, no, esto no puede ser. Vieron la evidencia de que el Señor había dado vida a una persona que estaba muerta. Pero para ellos eso no importaba, porque los que tenían que habilitar a esa persona que hizo eso, tenían que ser los fariseos. Sin la autorización de ellos no podía hacerlo. Eso está implícito en la reacción. Porque, ¿por qué van a los fariseos? Simplemente podrían haber dicho, y muchos de ellos no creyeron simplemente. Pero no, ellos fueron a los fariseos con el propósito de poder evitar que el Señor Jesucristo siguiera haciendo bienes. Eso es tremendo. Eso es increíble. Lo que está pasando hoy en Europa grafica esto. Europa, un continente cristiano, durante mucho tiempo. Obviamente, así no estamos diciendo que cada miembro, cada integrante de Europa, cada persona de Europa era creyente. No estamos diciendo que era cristiano en términos culturales, en términos generales. Los principios que regían la sociedad occidental eran cristianos durante 2000 años. Pero ¿qué pasó en la última etapa, en el último tiempo? Están siendo desechados. Ya alguien que lleve una cruz es considerado como una persona mala, como una persona negativa, como una persona que no debiese influenciar a nadie en la sociedad. Y eso es contradictorio totalmente con lo que es la fundación de la sociedad occidental. Pero así eso está ocurriendo. Esas personas rechazan ahora categóricamente al Señor. De hecho, en el Reino Unido, leía hace poco que hubo un asunto ahí complejo donde se celebró el mes de Ramadán de los musulmanes en una catedral que antes había sido cuna del cristianismo. Por lo tanto, el rechazo al cristianismo, eso también va a ser, quizás va a ir en aumento proporcionalmente, pero nunca eso debe hacernos perder la esperanza en nosotros y decir, ¿qué podemos hacer? Los principios están siendo barridos en la sociedad a través de leyes y todo este tipo de cosas. No importa, hermano, no importa. Todavía el poder del Evangelio sigue vigente. Todavía el autor del Evangelio sigue salvando. Todavía esa cruz sigue transformando vida.
Y ahí, quizás detenernos un poquito y mirar más allá de lo que está ahí en el texto y la actitud que tuvo Jesús mismo. Porque si volvemos, ¿cierto? Y recordamos lo que dice el 44, y el que había muerto salió, ¿cierto? Lázaro, envuelto, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Después sigue el relato y con los que creyeron, ¿cierto? Y aquí aparece en el 47, los que no creyeron. ¿Por qué? Porque viendo todo esto, igual fueron donde los fariseos. Pero en ese relato, Jesús no se queda convenciendo a los que no creyeron, sino que Jesús creyeron, los que no creyeron, y él continúa a otro lugar.
Es una buena observación.
Entonces, nosotros muchas veces, y le damos, insistimos en esto, como si nosotros quisiéramos lograr ese cambio. Y no dejamos actuar al Señor. Es en su tiempo. Y eso quizás muchas veces lleva al desánimo. Quizás en muchos hermanos en congregaciones que salen a evangelizar, ¿cierto? Y salen a plaza y no ven resultados, dejan de hacerlo. Y no buscan quizás otro lugar y otro ir moviendo, sino que siempre en el mismo lugar y quizás como puntos estratégicos que van buscando, ¿cierto? Pero en nosotros está ir y hablar la palabra, compartir estas buenas nuevas. No está en nosotros el esperar los resultados.
Esa es una muy buena observación, una aplicación correcta también, porque evidentemente nosotros, quizás por nuestro ego natural y esta lucha que tenemos con este yo siendo aún creyentes, es el hecho de que pensamos que de alguna manera nosotros tenemos la capacidad de convencer. Aunque no lo hagamos racionalmente, no sé si me entienden. Es decir, aunque no necesariamente digamos, yo voy a convencer, pero de alguna manera utilizamos metodología, programas, formas, porque pensamos que la forma o el programa o la metodología va a atraer a las personas a Cristo. Pero no es así. Como bien dice usted, el Señor Jesucristo no les dijo, pero ustedes, ¿por qué no creyeron si ustedes vieron lo que yo hice? No, no les dijo nada de eso, simplemente él siguió adelante, porque evidentemente la persona que es expuesta a la verdad ya es responsable de esa exposición a la verdad. Así es. Y ese debe responder delante del Señor frente a esto y no frente a nosotros, por supuesto. Es una buena observación. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Lo primero que vemos allí, que los detractores de Jesús no podían evitar o no podían obviar que las señales eran manifiestas. O sea, no podían decir esto nunca ha ocurrido. No podían negar la resurrección de Lázaro, porque sí. había sido evidente. Así como ocurre en el caso del cojo de la puerta del templo, la hermosa ahí en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Tampoco podían negar. Dicen ellos, bueno, esto ocurrió. ¿Qué podemos hacer? No podemos ocultarlo, pero ¿qué podemos hacer? Podemos amenazar para que no hables más en ese nombre, el nombre de Jesús. Los detractores de Jesús nunca pudieron negar el hecho de que Jesús hacía señales y que esas señales, y ellos también eran conscientes de eso porque el Antiguo Testamento lo decía, eran evidencias o cartas credenciales del Mesías. Ellos simplemente se habían negado a creer en el Señor. Y eso es algo interesante. Cuando una persona no cree en el Señor y es expuesta al Evangelio, no es que no crea porque no hayan evidencias de la verdad del Evangelio, sino que simplemente cerró su mente y su corazón a creer en el Señor. Porque como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, dice que Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. De tal manera que esa es la condición. Ellos están cegados doblemente, cegados por condición pecaminosa y cegados porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. De hecho, cuando uno habla con personas y les presenta el Evangelio, ocurre que en momentos determinados a veces las personas parecen estar abiertas a recibir el Evangelio, pero de pronto viene algo y como que una cortina bajó y se cierran completamente. Obviamente, el Dios de este siglo también está luchando ahí. Batallando ahí. Pero es interesante porque estas personas dijeron, no podemos negar, en otras palabras, que este hombre hace muchas señales. El punto es cómo enfrentamos esa situación. Pero ya determinando no creer en Jesús. Eso pasó con los fariseos y escribas, con los supuestos representantes de la religión oficial de Israel, con los supuestos portavoces del mensaje de Dios, ellos cerraron la cortina y dijeron, nosotros no vamos a creer en Él, no vamos a creer en Él. Simplemente, aunque las evidencias estén por todos lados.
Estaban por todos lados, ellos mismos reconocían, porque este hombre hace muchas señales. Y me llama, me recuerda, habían dicho, en Juan 20:30, ¿cierto? Lo que hemos dicho, 30-31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Entonces, tenemos la evidencia de que las señales son muchas y la hizo en presencia, no son señales ocultas. Estaban a la vista y los mismos fariseos y los que no creían las veían, no podían negar nada. Es como cuando muchas veces vemos, y me llamaba la atención el otro día que vi un ejemplo, y había una discusión, ¿cierto? Una defensa ahí entre un ateo y un cristiano, y estaba defendiendo la fe. Entonces le dice, ¿tú no crees en Dios? Sí, le dijo, yo no creo en nada totalmente. Y dice, ¿tú te casaste? Sí. ¿Dónde te casaste? En una iglesia. ¿Cuál es el sentido entonces? Si no estás creyendo, ¿por qué estás cumpliendo con este cristianismo quizás cultural? ¿Cierto? Pero lo hizo. Entonces, si no crees en nada, ¿por qué lo hiciste ante esa institución? Entonces, vemos que aún sabiendo todas las cosas, viendo evidencias, actúan de otra forma.
Totalmente. Es como lo que comentábamos hace un momento atrás. Europa es testigo de que los principios cristianos fueron los que solidificaron y fundamentaron la civilización occidental. Es decir, Europa, el concepto de Europa es el primer mundo, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos ya en la colita, somos el tercer mundo, pero ellos son el primer mundo. Y así como aquí está la base de la civilización. Y evidentemente uno reconoce, por ejemplo, Grecia fue la base de la filosofía y del pensamiento racional. Culturalmente Europa es extraordinariamente grande en eso. Francis Schaeffer dice que en la medida en que los principios cristianos, por ejemplo, calaron fuertemente en Europa con la reforma protestante, por ejemplo, también el concepto cultural fue permeado por ese pensamiento, sí, al punto de que también los pintores hacían, digamos, pintaban pinturas relacionadas con la obra de Cristo, por ejemplo, al punto de que, no sé, aparecieron los grandes, posteriormente a la Reforma, aparecieron los grandes músicos como Johann Sebastian Bach, ¿cierto?, que firmaban sus uh-huh. partituras Soli Deo Gloria. Todo esto reflejaba, se impregnaba en la cultura en todas partes. Las universidades más grandes de Europa, ¿dónde nacieron? Nacieron evidentemente de la cultura cristiana, con clases de Biblia. Como seminarios nacieron universidades y que sí. posteriormente se transformaron en universidades en términos del conocimiento en general. Los primeros científicos de Europa eran todos cristianos, la mayoría eran cristianos. Ahí está los grandes físicos, ¿cierto?, los que dieron lugar a la física mecánica, y así, o sea, podríamos mencionar cómo es evidente de que la mano de Dios estaba allí.
O cómo empezaron a leer, cómo se masificó, si la Biblia fue un primer libro. Entonces, sí. empezaron a culturizarse y a aprender leyendo las Escrituras.
Claro, y eso es evidencia uh-huh. de que el cristianismo es real, que es palpable, que es visible en la vida, en la cultura, en la sociedad, en las artes, en todo, en todas las cosas, en la filosofía, en todo. De tal manera entonces que cuando alguien no cree es porque no quiere creer. Y eso es lo que tenemos aquí claramente. Ellos dijeron, este hombre hace muchas señales, no la podemos negar, pero no queremos recibir a este hombre como realmente es el Mesías. No queremos recibirlo. Hace señales que son propias del Mesías en el contexto judío, pero nosotros no vamos a recibirlo a él como Mesías. Entonces, la incredulidad es el problema básico del corazón humano, y la incredulidad no es netamente intelectual, la incredulidad es moral. La incredulidad es una determinación del corazón de decir, yo no voy a creer. Y noten el temor de ellos, que en realidad debería ser la alegría de ellos, ¿cierto?
Claro.
El temor de ellos. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¡Uf! ¿Cómo vamos a permitir que todos crean en él? Eso es imposible. Y justamente ese es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra, para que crean que tú me enviaste.
Así es.
Y para que creyendo en él tengan vida eterna. Entonces, ese rechazo solamente puede ser quitado el obstáculo por el cual se produce el rechazo, por el quebrantamiento del corazón. Uh-huh. Y el quebrantamiento del corazón no es obra nuestra, no es obra de ninguna denominación, no es obra de ninguno de nosotros los seres humanos. Somos simples seres humanos nosotros. El quebrantamiento del corazón es obra del Espíritu de Dios, nada más. Así. Entonces, aquí tenemos a personas que dicen, no podemos permitir que otros crean. Y eso es lo que estamos viendo en Europa, en otras palabras, como acabamos de decir, y en todo el mundo, donde se aceleran mucho más las leyes contra Dios y contra todo lo sagrado, contra todo lo que viene del cristianismo, por supuesto.
Y dice el por qué, a continuación, sí. ¿cierto? ¿Qué es lo que temían ellos? Que vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, lo que nosotros queremos, lo que nosotros atesoramos, lo que nosotros tenemos y también nos alimentamos de. Porque ellos, ¿cierto?, se enriquecían. Entonces tenían, les sería quitado todo eso. Si muchos seguían creyendo en él. Entonces estaba esa lucha constante.
Claro, y de hecho, eso ellos lo anticipaban pensando que el Señor iba a ser una especie de revolucionario, pero obviamente Él no venía a eso. De hecho, los revolucionarios eran los fariseos, que a través de los que, ¿cierto?, con otro grupo, que eran los celotes, se oponían directamente. Los fariseos odiaban sinceramente a los romanos, los odiaban y no los querían allí en ese lugar. Pero miren cómo ellos dan vuelta a la historia y dicen, bueno, como buenos políticos que eran en ese sentido, dicen, no, nosotros en realidad tememos de que este hombre pueda ser tan complejo que la gente crea en él y lo siga, y entonces van a venir los romanos y se van a destruir porque uh-huh. es un insurgente, en definitiva. Y de hecho, ¿cuál es la acusación política que hicieron frente a Pilato? Esa.
Viene revolucionario.
Él dice ser rey, pero uh-huh. tenemos a un solo rey que es César, dijeron ellos.
Sí.
Y esa es la hipocresía más grande, porque odiaban a César. Pero esa forma de acomodar las cosas es propia de las personas que simplemente no querían creer en él. Porque obviamente si las personas creían en Jesús, no iba a venir los romanos y a destruirlo, porque a los romanos no les importaba de qué religión eran los países conquistados. Ellos eran, dejaban libre a las personas que practicasen su religión, no tenían ningún problema en eso. De hecho, ellos tenían también sus propias religiones dentro del mismo imperio en Roma. Tenían, digamos, libertad para propagar cualquier tipo de doctrina, mientras eso no pudiese ser elevado, ¿verdad?, al ambiente político. Es decir, mientras no se saliera de entre ellos alguien que se rebelara contra los romanos, pero mientras tanto podían practicar su religión. Entonces, esta forma de expresión de estos hombres no era más que un argumento que querían dar para poder convencer al resto del concilio para que destruyeran a Jesús. Eso es lo que dice entonces los versículos 49 en adelante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso es lo que él estaba diciendo. Y es interesante cómo el Señor utiliza la incredulidad para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Por qué? Porque estas personas dijeron, en este caso Caifás, a través del sumo sacerdote, dijo: ¿ustedes no se han dado cuenta? ¿No han pensado en esto? Esta es una idea extraordinaria. Es bueno que un hombre perezca antes que toda la nación perezca. Ahora, las palabras que él utilizó son decidoras también de cómo el Señor soberanamente va guiando y conduciendo las cosas. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Y qué es lo que dice Juan en la nota editorial? Pues todo esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, la doctrina de la sustitución.
Y no solamente por la nación, y ahí es importante lo que sigue, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Disperso.
Pero es asombroso, realmente maravilloso cuando uno ve la mano invisible de Dios conduciendo todos los eventos, todas las cosas. El Señor no es un observador cósmico que mira cómo están las cosas. El Señor es el que preordena todas las cosas para sus propósitos. Y utiliza la maldad del hombre para poder manifestar, ¿cierto?, el progreso de su propósito y su plan redentor en este caso. ¿Cuál era? Que Jesús muriera por el hombre culpable, el inocente muriendo por los culpables, como era ilustrativo del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el fin de ese sistema? Ilustrar que un animal inocente moría en lugar del hombre culpable. Entonces, es maravilloso esto, cómo el Señor hace cosas más allá de lo que nosotros podríamos imaginar y pensar, y el mismo sumo sacerdote, que era el enemigo número uno de Jesús, podríamos decirlo en cuanto a autoridad propiamente tal, no obstante, aquí está diciendo: bueno, esta es una idea que se me ocurrió a mí, parece estar diciendo, pero en realidad la idea vino del cielo. El mismo Señor, el Dios el Padre, debía quebrantar a su Hijo, sujetándole a padecimiento, como había sido profetizado más de 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Por lo tanto, el plan redentor del Señor es el centro y el corazón de la Biblia. Es lo que se traspasa desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es el plan redentor. La persona central es Cristo, por supuesto. Y aquí está la anticipación de la doctrina de la sustitución, que Pablo después va a decir, el cual no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Así que, ¿qué pasó entonces con estos fariseos? Desde aquel día, dice, acordaron matarle. Para que pudieran cumplir, ¿cierto?, que no siguieran creyendo en él y ellos no pudieran perder su lugar santo y su nación.
Exacto.
No les convenía Exacto. para nada. Entonces, que se cumpla y que muera uno por todos.
Así es. Así que desde aquel día acordaron matarle. Eso es lo que después, más adelante, se va a ver plasmado en realidad, por uh-huh. supuesto. Evidentemente, como dije, era el plan de Dios que uno muriera por otros, que el inocente muriera por los uh-huh. culpables. Uh-huh. Pero todo eso decantó producto de la resurrección de Lázaro. Como dos cosas, el amor por él se despertaron y como la animadversión contra él se despertaron. Esas dos cosas. Son totalmente opuestos las formas de reacción de las personas frente al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo de tal manera que la persona no está reaccionando contra mí cuando me rechaza, uh-huh. o cuando se ríe, o cuando se burla. No, sino contra Jesús. Porque Él es, en definitiva, a quien nosotros estamos proclamando. Nosotros estamos diciendo, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida eterna. Por tanto, si crees en Él, tienes vida eterna. Pero también decimos, si lo rechazas, obviamente estás optando por un camino de muerte y de perdición, porque ese es el camino propio de tu naturaleza. Por lo tanto, estas personas tenían en su corazón el deseo de poder rechazar al Señor Jesucristo hasta incluso la muerte, lo que demostraban con ello, uh-huh. con ello un aborrecimiento total. Pero en el capítulo 12, ahora tomamos un poco más, versículos 1 al 8, hay un evento que es interesante. Los evangelistas siempre ordenan su material de acuerdo a su propósito. Uh-huh. Y aquí tenemos dos reacciones anteriores. Reacción, creyeron en Jesús algunos, otros rechazaron a Jesús e hicieron un complot para matarle, ¿cierto? Es decir, aborrecimiento total. Pero aquí hay una tercera reacción que obviamente coloca allí en ese contexto Juan, y es de esta mujer. Esta mujer hizo algo tremendo. Uh-huh. Algo que muestra cuál es el propósito final de la redención. ¿Cuál es? Que seamos adoradores. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado. Noten cómo conecta todo, Juan va conectando todo con lo anterior. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es interesante que son tres versículos que dice que relatan lo que esta mujer hizo. Y particularmente el versículo 3 es el que enfatiza lo que esta mujer hizo. Pero son más versículos del 4 al 8 que hablan sobre la reacción de uno de sus discípulos. Y aquí se decantan dos cosas. El verdadero creyente y el falso creyente. Porque aquí estamos hablando de dos que profesaron creer.
Sí. Y que estaban con
verdadero,
él. Que compartían con él.
Exactamente.
Que vieron todos y muchos de estos milagros.
Correcto. Claro. El falso creyente está en el versículo 4 en adelante. Uh-huh. El verdadero creyente está en los versículos 1 al 3. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Ahí está el contexto. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía, como siempre, ¿cierto? Uh-huh. Esa era su por decirlo así, su disposición. Tenía una disposición maravillosa para poder servir, atender a las personas. No tenía nada de malo. Pero María siempre escogía lo mejor. y ella estaba honrando al Señor, lo estaba adorando, lo estaba preparando para el momento en que el Señor fuera entregado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es muy interesante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Miren lo que esta mujer hizo. Y esto es lo que significa verdaderamente la adoración. La adoración, cuando una persona se convierte al Señor, nace primero la gratitud. Gracias porque me salvaste. Nace después la alabanza. Señor, alabaré tu nombre porque tú me has dado vida eterna. Y después viene lo más importante, la adoración. ¿Por qué? ¿Cómo se va transformando eso? En la medida en que vamos conociendo al Señor. En la medida en que vamos conociendo más al Señor. Al principio nos salvó, gracias Señor porque me salvaste. Es gratitud.
Claro.
Pero después, Señor, yo quiero cantar a tu nombre porque en realidad eres maravilloso y me has dado vida eterna. Y después es, Señor, te adoro porque aunque no hubieses hecho nada por mí, tú eres digno de adoración.
Empieza a conocer.
Es decir, se va transformando, ¿se fija? La adoración es el proceso final. La adoración es el proceso que nos lleva al propósito por el cual hemos sido creados y redimidos. Adorar al Señor. Contraste, mientras otros lo aborrecían y querían matarlo, lo habían rechazado categóricamente, esta mujer, María, lo que estaba haciendo era honrando al Señor. Tú eres digno, Señor. Los otros estaban diciendo, este es indigno, hay que borrarlo de la faz de la tierra. Esta mujer estaba diciendo, tú eres digno, Señor. Y por eso yo voy a invertir todo lo que tengo, en definitiva, que lo guardé precisamente para este momento, para que delante de tus discípulos tú seas honrado. Porque en la casa, se subentiende, estaban también los discípulos. Por eso estaba Judas haciendo esa observación tan interesada, que no tenía nada que ver con la adoración correcta. Pero es muy interesante poder fijarse en el contraste que se produce. Los que odiaban a Jesús, los que amaban a Jesús y los que aparentemente amaban a Jesús, pero en realidad le odiaban. O sea, tres tipos de personas. Y eso es lo que siempre nos vamos a encontrar. En términos del cristianismo, de la religión como tal, o de la iglesia, la verdadera religión, me refiero a la iglesia, a la adoración al verdadero Dios, nos encontramos con gente que también aparenta ser creyente, pero no lo es.
Y está junto a todos, porque aquí estaban todos juntos.
Claro, está junto a los demás, que sí creían en el Señor.
Sí creían, y ellos decían o mostraban en parte, pero nos damos cuenta que no lo eran.
Así es. Y eso, hermanos, es muy interesante esto, porque la verdad es que nosotros vemos gente en la iglesia todos los domingos, pero nosotros no vemos el corazón de la gente y tampoco estamos llamados a ver el corazón de la gente, porque esa no es nuestra prerrogativa, es la prerrogativa de Dios. No se trata de andar juzgando a todo el mundo, no somos jueces. Nosotros hemos recibido la compasión, la misericordia de Dios y por eso somos hijos de Dios. Pero nosotros no nos hemos ganado nada, no somos mejores que nadie. El Señor no nos ha puesto en un pedestal diciendo, mira a los demás, quién es creyente, quién no es creyente. No, no es esa nuestra. Pero sí lo que nos dice la Biblia es que sí, entre los creyentes hay personas que parecen ser creyentes, pero no lo son. Y el caso de Judas es evidente, el contraste no puede ser más grande. La mujer ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y entonces la casa se llenó del olor del perfume. Adoración sublime al Señor. Y dijo uno de sus discípulos, en lugar de decir, qué maravilloso, qué hermoso es este olor que se desprende. Qué precioso es ver una mujer a los pies de Jesús, ungiendo sus pies,
reconociéndolo como tal,
con sus cabellos. Qué precioso acto de adoración, qué maravilloso es. Aparece esta persona y dice, ¿por qué fue este perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué desperdicio más grande! Miren lo que estaba diciendo. ¿Cómo pueden desperdiciar en esta persona tanto dinero, cuando en realidad hay una prioridad, y la prioridad es darlo a los pobres?
Claro.
Ahí está la justicia social, ¿cierto? Ahí Judas es el justiciero social, que Evidentemente es un contraste absoluto, porque una persona, un verdadero creyente, se goza en la adoración con otros creyentes. Cuando alguien está adorando al Señor y esa persona lo ve, hay un gozo en su corazón. Cuando uno en su propia casa ve a un hijo que está leyendo la Biblia, hay gozo en el corazón. ¿Cierto? Todo esto es algo lógico, algo natural, porque está buscando al mismo Dios que yo amo. Está adorando al mismo Dios que yo adoro a través de la reflexión de la Escritura, a través de la oración, a través de congregarse. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que yo quiero, porque es un gozo y un placer para mí adorar al único Dios verdadero, porque Él es digno. Y resulta que viene una persona y dice, en otras palabras, ¿por qué tú estás adorando a Dios así? En realidad, ¿debieran ocupar la plata que ustedes reúnen en lugar de mandarla a las misiones? Debieran usarla para darle a los pobres. Mira, la gente está con dificultades económicas allí y ustedes no hacen nada. Es decir, desviando la atención del propósito principal. Y esto es lo que ocurre también cuando nosotros llegamos a ser conscientes de que la evangelización o el evangelio debe predicarse no solo afuera, sino también en la iglesia.
La gran importancia.
Debe predicarse. No una vez, sino constantemente. Sí.
En cada sermón debe estar presente el Evangelio.
Así es. En cada segundo, todo el tiempo.
Así es. Pastor, nos despedimos ya. Creo que no nos quedó tema para compartir con todo esto que se va dando en este maravilloso relato que lleva así. Lázaro. Porque después viene ahora cómo ocultar la evidencia. ¿Cierto?
¿Cómo ocultar la evidencia?
Así que ahí vamos a estar compartiendo más adelante en un próximo capítulo en este programa Edificándonos en Gracia. Pastor, nuevamente gracias por compartir con nosotros y a cada uno de nuestros hermanos que está ahí siempre atento, comparta con otros, ¿cierto? Suscríbase al canal y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Así que nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Bendiciones.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.